En estos momentos son las 8 de la tarde.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Comienza aquí, queridos amigos, un programa que haremos a partir de las 10 de la noche con Carmen Remírez de Ganuza, Isaac Blasco y Álvaro Nieto. También estos tres grandes periodistas saben perfectamente que los que hay ahí tras el receptor, tras la radio, en el coche, donde nos escuchen, son oyentes que forman parte de una familia que es esta, la de Onda Madrid y El Enfoque, oyentes audaces, inteligentes y educados. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes eso de que la naturaleza es sabia? ¿Cuántas que la naturaleza tiene memoria, que no olvida, que siempre vuelve y ocupa sus espacios? Miren, hay quien cree que jamás cede un centímetro por su voluntad. Solo la mano del hombre ha transformado un desierto en una huerta y una huerta en un desierto. Solo nuestra mano, nuestra acción, ha hecho que haya una playa donde solo había rocas, una urbanización en la cuenca de un río. Pero ya les digo, la naturaleza tiene memoria y termina cobrándose lo que es suyo. Lo acabamos de ver y sufrir. La borrasca Gloria ha traído el agua donde siempre la hubo y se ha llevado terrazas, paseos, casas, bares, muros. Ha entrado con violencia en garajes y domicilios. Ha traído la desesperación y la muerte a una parte del Mediterráneo y de Cataluña que no termina de acostumbrarse a la frecuencia de fenómenos atmosféricos como las damas, las gotas frías y las borrascas. Daniel, Elsa, Fabien y ahora Gloria. Y tras el paso de la borrasca Gloria vendrá Hervé, el siguiente nombre de la lista para la temporada de borrascas 2019 y 2020. Esta mañana un amigo me envió un WhatsApp curioso, de esos que no te hacen reír, pero sí pensar, lo que va siendo inaudito, una rareza en esta red social en la que todos son chistes de mal gusto y risas de memes de dudosa calidad. Lo que me envían es la foto de lo que alguna vez fue una playa, o quizá un paseo marítimo lleno de mierda. El agua inunda todo, pero deja en la superficie botes de refrescos, ropa vieja, latas de comida, sombrillas, plástico y todo tipo de basuras. La foto indica que ese espacio en algún momento fue un lugar hermoso, pero ahora es un auténtico muladar. Sobre la imagen, alguien ha puesto esta leyenda: creí que te gustaría tener tu mierda de vuelta. Con cariño, el mar. Podrá haber quien considere esto un meme más, una caricatura de lo que ha pasado, pero miren, yo no lo creo. Ayer vi otra fotografía en la que el mar devolvía a la superficie objetos que ya no se fabrican. Latas de cerveza con el logotipo de la marca de hace 30 años. Bolsas de establecimientos que ya no existen. ¿Tiene o no tiene memoria la naturaleza? Tras el paso de la borrasca Gloria, vendrá, como les digo, Hervé, y a lo mejor se repiten otra vez las mismas cosas. Décimo Junio Juvenal fue un poeta romano que nació en el 60 de nuestra era, de modo que hace 2000 años dejó escrito en una de sus sátiras lo siguiente que yo ahora, 2000 años después, en una radio, les recuerdo. Nunca la sabiduría dice una cosa y la naturaleza dice otra. No creo que se pueda decir mejor en un tiempo como este que nos ha tocado vivir.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
En un tiempo como este, en el que el ex vicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, condenado por el Tribunal Supremo a 13 años de cárcel por sedición y malversación, ha salido de la cárcel, se ha ido al Parlamento de Cataluña para participar en una comisión de investigación sobre la forma en que se aplicó el 155. Todo lo tenía con el viento a su favor. Les ahorro detalles, es de suponer que el gobierno, que debe su con formación a la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña, tome nota de las palabras del líder de Esquerra Republicana, que ha considerado que la intervención de la autonomía catalana, que siguió a la declaración unilateral de independencia, textualmente no sirvió de nada. Es más, Junqueras ha anunciado su deseo de volver a ejercer la autodeterminación. ¿Habrá alguien en el gobierno tomando nota? Después de decir esto, volvió a apostar por el diálogo. O sea, es como si alguien te anuncia a bombo y platillo que en cuanto pueda volverá a robar, pero que antes quiere dialogar con el dueño de la tienda. Ni más ni menos que esto.
Un referéndum de autodeterminación es una cosa normal y volveremos a hacerlo. Si por eso volvemos a prisión, no pasa nada. En la prisión encontraremos mucha gente, mucha de ella mucho más honrada que muchos de los poderosos que nos condenan cada día.
En fin, qué demagogia, ¿no? Pues las cosas pueden empeorar. A pesar de lo que ya declara y anuncia Junqueras, las cosas pueden empeorar. No solamente porque el independentismo está dividido entre los de Junqueras y Puigdemont, no solo porque la oposición esté con la guardia alta a la espera de si Sánchez se reúne o no con el condenado, el delincuente, que dirían los ciudadanos, el delincuente Torra. Algo que, por cierto, va a suceder muy pronto. Será el próximo 6 de febrero, según ha anunciado la portavoz del gobierno. Y la cita, además, tendrá lugar en Barcelona. La portavoz Montero ha dejado abierta la posibilidad de que se incorporen a esa cita algún otro miembro del gobierno. Montero ha dicho que el presidente elegirá si hay algún ministro que la acompañe y que ya verán si es una reunión en la que van a participar otras personas.
¿Qué tiene que hacer Pedro Sánchez si Torra se niega a no ostentar la condición de presidente de la Generalitat? Cesarlo. ¿Cómo se le cesa? Con la Constitución. ¿Lo va a hacer?
Y ahí Sánchez tiene que decir, en esas elecciones, en esa tesitura, entre los que dan un golpe de Estado y los que lo sufrimos, ¿con quién va a estar Sánchez? El futuro de Cataluña depende de lo que vaya a hacer también el Gobierno de España. Y por eso apelo a Sánchez a que rompa sus relaciones con el independentismo, a que deje de blanquearles, a que deje de taparles y que se ubique por una vez, con los constitucionalistas.
Pues que la señora Arrimadas abandone toda esperanza, al menos de momento. Es que además, por si fuera poco, para que las cosas puedan empeorar, como les decía, el Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha instado a la Fiscalía a investigar a Roger Torrent, el presidente del Parlamento de Cataluña, por posible desobediencia. Y ya van dos. Los incidentes de ejecución de sentencia que han dado lugar a esta decisión del Tribunal fueron presentados por el Gobierno. Oigan ustedes, fueron presentados por el Gobierno socialista, o sea, el de ahora, pero antes de las elecciones del día 10 de noviembre. Así que de nuevo se ve de forma visible las dos caras del Gobierno. Torra es un nazi, pero ahora me reúno con él. Así que una cosa hacía el Gobierno antes del día 10, otra después del día 10, una vez que está en el Palacio de la Moncloa Pedro Sánchez con la abstención favorable para su decisión y para su nombramiento como presidente del Gobierno de Esquerra Republicana. Nada con los separatistas, pero los separatistas le hacen presidente. Y sí, es verdad, definitivamente hay un Pedro Sánchez antes del 10 de noviembre y otro muy distinto después. ¿Cómo no vamos a dedicar un tiempo al comienzo del enfoque, al caso Ábalos o al caso Bochinche, que llaman algunos? Siguen las preguntas. Lo normal, ante tantas versiones, lo suyo es que las preguntas sean muchas y las respuestas, al parecer, por lo que vamos viendo y escuchando, son pocas. Y así estamos, entre la señora vicepresidenta de Venezuela a España, si pisó suelo y el de la Unión Europea sin permiso, unos que sí, otros que no, a qué vino, quién la invitó, en fin, a quién iba a ver esta señora aquí en España. Versión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el que llama a Ábalos para darle noticia de que estaba allí. Que estaba allí, naturalmente, Delcy Rodríguez.
La policía se enfrenta a cuestiones de este carácter a diario y han actuado en este caso como actúan en el resto de los supuestos a los que tienen que dar. La señora vicepresidenta de Venezuela no ha pisado territorio español, no ha pisado, por lo tanto, territorio de la Unión Europea.
Otro ministro que dice y que niega que la señora vicepresidenta de Maduro haya pisado suelo europeo o haya pisado suelo español. Como ven, respuestas las que hay son poco claras. Por eso quizá, y sin que sirva de precedente, vamos a recurrir a algo tan de sentido común como es la ironía y el sentido del humor. ¿Pisó o no pisó suelo español europeo Delcy Rodríguez, alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida?
¿Cómo fue Delcy Rodríguez de la terminal de vuelos privados a la terminal 4? ¿La llevó el señor Ábalos en brazos cual noche nupcial? ¿La llevó en caballito en esas anchas espaldas que tiene? ¿La llevó a hombros o sencillamente evitó que fuera deportada de acuerdo a la normativa de la Unión Europea? ¿No se cansa el gobierno de Pedro Sánchez de ser el símbolo de la indignidad?
La última noticia en esta apertura del enfoque, y que debería ser sin duda la primera, bueno, colocada hasta el final para que ustedes la recuerden. Siempre dicen que se recuerda lo último que se cuenta. En fin, entretenidos como estamos con Cataluña y con la señora venezolana, la EPA nos cae como una jarra de agua helada, aunque todo el mundo puede leer los datos según le apetezca. Es mirar los digitales y nos dicen que el paro va muy bien, pero lo general, la generalidad es que el paro no está bien. España creó 402.000 empleos en 2019 y el paro bajó en 112.400 personas, pero son los peores datos desde 2013. El número de parados recupera niveles de 2008 al situarse la tasa de desempleo en el 13,78%, y nosotros con el raca-raca de Cataluña, Torra Torrent y los tacones de Delcy Rodríguez. El resto de la actualidad en los titulares con Javier Mardomingo. Guillermo Fernández Vara critica la subida del salario mínimo.
Después de los malos datos de paro conocidos hoy en Extremadura, región que preside, los ha calificado de rematadamente malos y lanzaba esta pregunta al ejecutivo de Pedro Sánchez.
La pregunta es ¿por qué? ¿Tiene que ver con el salario, con la subida del salario mínimo interprofesional?
Vara ha anunciado que hoy mismo ha solicitado una reunión con la ministra de Trabajo para analizar el impacto de la subida del salario mínimo en el empleo de Extremadura.
El Constitucional pide a la Fiscalía investigar a Roger Torrent.
El presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña, por posible desobediencia, considera el tribunal que Torrent promovió desde su cargo resoluciones contrarias al Constitucional relacionadas con el desafío separatista.
El Tribunal de Cuentas reclama 4 millones al antiguo gobierno de Cataluña por el referéndum ilegal.
Reclama la cantidad a Carles Puigdemont y otros 19 cargos del antiguo Ejecutivo por malversar esa cantidad para organizar el 1 de octubre. En su cuenta de Twitter, el expresidente ha pedido ayuda para pagar la suma a los catalanes que acudieron a votar aquel día al referéndum.
Aznar, que vuelve a cargar contra Mariano Rajoy.
En un encuentro con Pablo Casado, el expresidente del gobierno ha achacado a la insuficiente respuesta en Cataluña el auge de Vox. Además, ha dado estos consejos al actual líder del Partido Popular.
Pues Pablo tiene que confrontar con el gobierno, como si Vox no existiera, y tiene que confrontar con Vox como si el gobierno no existiera.
Ha hablado Aznar además de la fragmentación del centro-derecha, dice que solo conduce a la derrota y pide unión de Vox, Ciudadanos y Partido Popular para volver al gobierno.
El juicio a Isabel Serra comenzará el 12 de febrero.
Por las protestas que protagonizó durante la ejecución de un desahucio, la portavoz de Podemos en la Asamblea asegura que las acusaciones no son ciertas y que va a acudir a defenderse. Se le acusa de desórdenes públicos, un delito de atentado, una falta de lesiones y un delito de lesiones de menor gravedad, así como un delito de daños.
Posible caso de coronavirus en España.
En Cataluña se trata de un hombre que se encuentra ingresado en el hospital Clínic a la espera de resultados, mientras en China la cifra de muertos asciende ya a 100 y la de afectados a más de 5.000.
Encuentran el cadáver de la abuela, cuya nieta apareció también muerta ayer en Logroño.
Su cuerpo ha aparecido en el río Ebro. La madre de la niña se intentó quitar la vida justo antes de ser detenida, acusada de asesinar presuntamente a su hija.
En fin, el mes de enero está resultando realmente lamentable y triste. Nuevo caso de violencia de género.
Ha ocurrido en San Joan Despí, en Barcelona. Un hombre de 45 años ha asesinado a su mujer y ha intentado huir. Es la séptima víctima de violencia machista en lo que va de año. El 016 es el teléfono de atención a las mujeres que sufren maltrato. Es gratuito y no deja huella.
Por aquí anda Rodrigo de Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rodrigo.
Muy buenas tardes,
Félix. Que has venido a contarnos algo del deporte, supongo.
Como no puede ser de otra manera. Arranca la Copa, vuelve la Copa, mejor dicho. A las 9 arrancan los octavos de final con el Tenerife Athletic. Mañana va el Madrid a Zaragoza sin Bale, que no es noticia, y sin Casemiro. Eso sí que lo es. Tampoco van Isco ni Militao. El Zaragoza-Real Madrid, que es un clásico copero. Luego bucearemos en algunas de sus intrahistorias con Alberto Zapater. Mañana también Rayo Villarreal y pasado Barça-Leganés. Y un día más estamos pendientes de la operación Cavani. El uruguayo ya se ha despedido de sus compañeros del PSG, pero su entrenador cree que seguirá en el club. Y hoy además vamos a jugar este partido de las 9 en el epicentro del coronavirus. Allí permanece atrapado un madrileño que un día fue promesa del Real Madrid. Y vamos a conocer un deporte que puede salvar vidas y cuyo campeón del mundo también es madrileño.
Eso a partir de las 9. También por aquí anda Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa?
Muy bien, muy bien.
¿Qué nos cuentas, Ainhoa?
Pues que la situación está bastante tranquila en general, porque aunque hemos tenido mucha nubosidad y algo de precipitación, como subieron las temperaturas, porque no sé si te diste cuenta que esta mañana cuando salimos de casa no tenía nada que ver la sensación térmica con lo de otras mañanas anteriores. Y es que hemos tenido en algunos puntos subidas de 8 grados en las temperaturas nocturnas. Y esta próxima noche pues van a ser registros muy parecidos. No va a bajar el termómetro de los 7-8 grados en gran parte del territorio, no así en la sierra, que serán valores algo más fríos. Y mañana, como hoy, pues temperaturas también máximas suaves para estas fechas, superando los 10 grados en muchos puntos, eso sí, solo de forma ligera, pues llegaremos a máximas de 12-13, sobre todo en localidades de la mitad sur. Y eso sí, de nuevo mañana vamos a tener mucha nubosidad, como hoy, algo de precipitación, aunque en principio parece que sería sobre todo, se remitiría a la zona de la sierra, alguna precipitación débil, puntual. En el resto de la comunidad, que puedan caer algunas gotas, como ha ocurrido hoy, de forma puntual, pues sí. Pero mañana más nubes que lluvia. Y también las nieblas. Hoy hemos amanecido con nieblas en algunos puntos de la comunidad. Mañana de nuevo podríamos arrancar así la jornada de miércoles, más probablemente en las localidades del sureste este de la comunidad. Y también despediríamos la jornada en bastantes puntos de nuevo con esas nieblas. Pero lo que decía, mañana se puede resumir. Valores bastante suaves, mucha nubosidad y poca lluvia.
Gracias, Ainhoa. Vamos ahora a la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las carreteras? Hola, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora persisten las dificultades en la entrada a Madrid tan solo por la A6 y de forma bastante leve en la zona de Majadahonda. Intensas, o sí, la M40 por un accidente en la zona de Mercamadrid en sentido A4, en sentido a la autovía de Córdoba.
Pregunta que hacen los informativos de esta casa desde primera hora de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en relación a la actualidad y que lanzamos a la audiencia de esta cadena de emisoras. ¿Es justo que la mesa del Parlament catalán haya retirado el escaño a Torra? ¿Es justo que la mesa del Parlament catalán haya retirado el escaño a Torra? Las respuestas a www.ondamadrid.es.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día, para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
De aquí al 6 de febrero quedan 9 días. Pedro Sánchez y Quintorra mantendrán un encuentro en Barcelona ante la alarma, la alerta y el enfado de la oposición, que considera que un presidente del Gobierno de España no debería reunirse con alguien que es claramente un desobediente a la justicia española y especialmente al Tribunal Supremo. Un hombre que está además inhabilitado. Es una reunión que tenían pendiente y que va a marcar el inicio de la ronda que el presidente del Gobierno mantendrá con los presidentes autonómicos. Este acuerdo, esta ronda, esta reunión es un compromiso de los acuerdos y pactos que mantuvo el presidente del Gobierno y el PSOE con Esquerra Republicana de Cataluña. El Ejecutivo lo enmarca dentro del necesario diálogo. La crónica es de Noelia Ontoria.
La reunión llega en un momento difícil entre Esquerra y Junts per Catalunya y con Quim Torra inhabilitado como diputado, aunque no como presidente a ojos del Ejecutivo Central, así que Pedro Sánchez cumplirá su compromiso con los republicanos y se reunirá con Torra el 6 de febrero en Barcelona si se mantiene en el cargo. María Jesús Montero, portavoz.
Si hay alguna incidencia o hay alguna cuestión que desaconseje la celebración de la reunión porque el señor Torra no está en disposición de poder celebrarla, pues evidentemente se pospondría o no se celebraría. Pero hoy por hoy, insisto, el señor Torra es el presidente de la Generalitat.
La reunión es la condición previa que ponía Esquerra para iniciar la comisión bilateral entre el Gobierno central y el catalán. El portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, liga el resultado de esa negociación a su apoyo a los presupuestos generales del Estado.
Nosotros podemos escucharlos, podemos incluso debatirlos, pero depende sobre todo de lo que suceda en cuanto a la resolución del conflicto político.
El Gobierno busca ahora un lugar en Barcelona donde celebrar la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra.
O sea, que importa el conflicto político, importa muy poco los presupuestos generales del Estado español. Comisión de Investigación del 155 en el Parlamento de Cataluña con todo el viento a favor de Oriol Junqueras y otros políticos presos por el procés han sido trasladados desde las cárceles en las que cumplen condena para declarar. El exvicepresidente de Cataluña y líder de Esquerra Republicana ha comparecido en calidad de testigo y ha defendido en la Cámara el derecho a la autodeterminación de Cataluña. Lo volverán a hacer, lo repiten una y otra vez. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Oriol Junqueras, que ha vuelto al Parlament, la última vez que lo pisó fue para declarar la independencia y en este caso ha hablado para la Comisión de Investigación de 155. Junqueras ha insistido en decir que nada de lo que hicieron fue un delito.
Porque res del que hem fet, res, absolutament res del que hem fet, es delicte.
Y ha dicho que quieren volver a hacer un referéndum de autodeterminación y que lo volverán a ejercer.
Doncs un referèndum de determinació és una cosa normal. I nosaltres volem tornar-lo a exercir i el tornarem a exercir.
Ha visto con buenos ojos la mesa de diálogo, un diálogo que los 6 consellers que han hablado sobre él han visto como necesario. También han cargado contra la aplicación del 155, todos en la misma línea. Eso sí, dardo de Jordi Turull, exconseller de Presidència, a la Unidad Independentista.
Però la presó en moments tristos que vivim és com veiem episodis...
Afirmando que lo que realmente le pone triste en prisión, dice, es la imagen de falta de unidad del independentismo. Los consellers del Ejecutivo de Puigdemont, que han vuelto al Parlament, entre aplausos de los funcionarios y de los políticos que estaban presentes en esta comisión... y que esta noche volverán a prisión.
El Tribunal Constitucional pide a la Fiscalía que actúe contra el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, por tramitar propuestas sobre la autodeterminación y contra la monarquía, tras conocerse la sentencia del procés. Torrent podría haber incurrido en un delito de desobediencia. Es que el Tribunal de Garantías le dio hasta 4 advertencias para que cumpliese la ley. 4 avisos para que cumpliese la ley. Lo cuenta Lupe Ortiz.
El Tribunal declaró inconstitucionales resoluciones tramitadas por el Parlament sobre la independencia y reprobando la monarquía. Cuando el Gobierno en funciones recurrió a través de la Abogacía del Estado, solicitó al Constitucional que dedujera testimonio por posibles responsabilidades penales. Y eso ha hecho. Le envía el asunto a la Fiscalía por si el presidente del Parlament, Roger Torrent, y los integrantes de la mesa de la Cámara catalana incurrieron en un delito de desobediencia, castigado con hasta 2 años de inhabilitación. La solicitud del Ejecutivo se hizo antes de las elecciones generales del 10 de noviembre, cuando la actitud frente al independentismo era otra. Ahora la patata llega al tejado de la Fiscalía General, a cuyo frente el Gobierno ha puesto a la exministra de Justicia. Será una de las primeras controvertidas decisiones que deba adoptar Dolores Delgado si ordena una investigación por desobediencia contra Roger Torrent.
8 y 24, España creó más de 400.000 empleos en 2019, son 160.000 menos que en 2018, es por tanto la cifra más baja desde la recuperación económica en 2014. Y en comunidades como Extremadura el empleo se ha desplomado y por ello el presidente de la Junta, Fernández Vara, ha pedido explicaciones al gobierno, en realidad a su gobierno, en realidad a su secretario general. Cree que la subida del salario mínimo interprofesional es la principal causa. La crónica es de José Gilgado.
Los datos son los que son y están bien, mal o regular, dependiendo de quién los analice. La ministra portavoz, María Jesús Montero, asegura que el gobierno va en la buena dirección.
Confirman que este gobierno va en buena dirección. Como saben, la creación de empleo se aceleró en el cuarto trimestre del año pasado.
La oposición y los empresarios no son tan optimistas. Es el dato más bajo desde 2012, temen el frenazo económico y reclaman cautela al gobierno. Desde los sindicatos ven adecuado el rumbo. Unai Sordo es secretario general de Comisiones Obreras.
El incremento de los salarios en el 19 no solo no ha destruido empleo, sino que lo ha creado y que es compatible una mejora de los niveles de empleo con unos precios muy bajos y con un incremento salarial netamente por encima de la inflación.
Es precisamente el salario mínimo interprofesional que mencionaba Sordo el que centra una de las polémicas del día. El presidente de Extremadura ve cómo en su región se han ido al paro casi 19.000 personas. El mercado empeora allí de repente, sobre todo en la agricultura. Guillermo Fernández Vara se hace una pregunta.
La pregunta es ¿por qué? ¿Tiene que ver con el salario, con la subida del salario mínimo interprofesional?
Sospecha el barón socialista que en el campo se está contratando a jornaleros bajo cuerda. Y pide no dejarlo estar.
Yo voy a ir a hablar con la ministra de Trabajo para que lo analicemos y lo veamos. Y cuando el gobierno de España decide subir el salario mínimo interprofesional, nos tenemos que sentar a hablar para que eso pueda ser posible. Pero el impacto que está teniendo no es el mismo en todos sitios.
Lo que propone Vara para esa reunión con la ministra de Trabajo es que haya menos gastos de cotizaciones en casos como el extremeño. También habla de Murcia. Eso sí, dice que apoya al 100% la política de Pedro Sánchez.
Ocho y 26 minutos de la crónica internacional. Ya les aviso que a partir de las 8:30 aquí estarán Pedro Rodríguez y Felipe Sagún, dos grandes periodistas de la crónica internacional, aclarándonos cómo está el mundo, el estado del mundo en este momento. Mientras tanto, un avance con Paz Guadamillas. Científicos chinos trabajan en una vacuna contra el coronavirus.
Investigadores del Hospital Oriental de Shanghái, en colaboración con la compañía shanghainesa de biotecnología Extermina Therapeutics, están tratando de desarrollar un remedio. El consejero delegado del equipo, Li Han Wen, ha asegurado que no se necesitarán más de 40 días para fabricar las primeras muestras de la vacuna. La nueva clase de neumonía ya ha dejado 106 muertos y 4.515 infectados. En Europa se ha confirmado el primer contagio en Alemania. En los aeropuertos internacionales, incluido el de Adolfo Suárez en Madrid, las autoridades ya están aplicando medidas de seguridad.
Son básicamente la utilización de unos guantes de nitrilo como estos, que son de un solo uso, tanto para el cacheo como para la inspección de la documentación y del equipaje. Además, la utilización en las zonas de control de documentación de una mascarilla como esta para ese contacto con todas las personas que procedan de cualquier vuelo de cualquier ciudad de China, independientemente de su nacionalidad.
Donald Trump presenta su plan de paz para Oriente Medio.
El presidente ha dado a conocer lo que ha llamado el acuerdo del siglo en presencia del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y sin representación de Palestina. Las autoridades israelíes han reforzado la presencia militar en el Valle del Jordán, en la Cisjordania ocupada, ante posibles protestas. Trump ha asegurado que lo que busca es una solución realista para los dos estados, que incluirá un territorio continuo para los palestinos si renuncian al terrorismo.
Sé que estamos preparados para dejar atrás la tragedia del pasado. Este mapa duplicará el territorio de los palestinos con una capital en Jerusalén Este, donde Estados Unidos abrirá orgullosamente una embajada.
El poder para la gente, de John Lennon, una de sus grandes y míticas canciones. ¿A cuento de qué Lennon hoy en el enfoque? Pues la hermana de John Lennon ha escrito sus memorias bajo el título Imagine This, que publica la editorial Teófilo Edictions. En ellas cuenta las vivencias desde su infancia con su hermano y los momentos posteriores a que alcanzara la fama. Este es uno de los grandes temas de el añorado John Lennon, Power to the People. Nueva comunicación a las 8:30 con la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. De nuevo, buenas tardes, Patricia.
Buenas tardes, pues a esta hora sí se normaliza el tráfico en Madrid y afortunadamente ya no van a encontrar retenciones ni en la entrada, ni en la salida a la capital, ni en la red viaria principal, ni en la secundaria. También tranquilidad en la circunvalación M40 y M50.
Enseguida la ventana exterior de Pedro Rodríguez y de Felipe Sagún, la crónica internacional hasta las 9 de la noche. No se lo pierdan si les interesa la información internacional y el buen periodismo radiofónico, contada la información internacional como en ninguna otra plaza. Tiempo ahora para las noticias de Madrid con Marta Zúñiga. Marta.
Desciende el paro en la Comunidad de Madrid. Según la encuesta de población activa, al cierre de 2019 ha bajado un 10% en relación con el mismo periodo del año anterior. Esto se traduce en 43.800 personas desempleadas menos. Isabel Díaz Ayuso es la presidenta regional.
Y ahora mismo la tasa de desempleo se sitúa en el 9,99, que es la más baja de España. También es la comunidad donde el Producto Interior Bruto ha crecido más y donde más inversión extranjera llega. Y eso es sobre todo fruto de políticas liberales que defendemos en la Comunidad de Madrid, que versan sobre todo en la libertad y en la confianza, en los empresarios y en los ciudadanos.
Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras lamentan la precariedad del empleo creado. Palabras en Madrid directo de Onda Madrid, de los líderes regionales de ambos sindicatos, Luis Miguel López Reillo y Jaime Cedrún.
Tenemos 352.300 personas en paro y sí es cierto que ha bajado el 10% el paro y el empleo que se crea, pues como siempre hemos de decirlo, por desgracia es precario, de explotación laboral, más incidencia en mujeres que en hombres.
¿Dónde vamos? En una comunidad, y cuidado, que es una comunidad que no es de las peores a nivel nacional, con la tercera parte de su clase trabajadora, de su mercado laboral, en paro o en crisis, o en precariedad, perdón. ¿Dónde vamos en este camino?
Madrid decidirá en breve sobre sus presupuestos para 2020. Decide si dispone de información suficiente para elaborar las cuentas, informa Begoña Alarcón.
La decisión aún no está tomada. El gobierno regional sigue analizando si dispone de información suficiente para elaborar los presupuestos de 2020 o si necesita datos adicionales para confeccionarlos con cierta confianza, dice el vicepresidente Ignacio Aguado.
Que tenemos que decidir si con esta información es suficiente para poner en marcha la elaboración de los presupuestos del año 2020 o si necesitamos algún tipo de información adicional para elaborarlos con cierta certidumbre. Yo creo que es importante que cuando elaboremos esos presupuestos tengamos la máxima información a nuestra disposición y hoy por hoy pues entiendo que todavía no la tenemos.
El Ejecutivo de Madrid echa en falta más datos sobre las entregas a cuenta de 2020 que el Consejo de Ministros actualizó en algo más de 14 millones de euros, una estimación muy similar a la de 2019 con el mínimo ajuste de los indicadores de recaudación y basándose en el cuadro macroeconómico que el Gobierno Central prevé para este ejercicio.
Importante oferta de empleo público en la comunidad que quiere terminar con la interinidad de la educación. 2.900 plazas para profesores de secundaria, formación profesional y enseñanza de régimen especial. La prueba se va a realizar la segunda quincena de junio. Está previsto que el profesorado se incorpore con el nuevo curso. El monólogo contra la violencia machista de Pamela Palenciano, organizado por Unidas Podemos, se va a celebrar finalmente en la calle, tras el rechazo de la asamblea que se lleva a cabo en sus dependencias, informa José Frutos.
El monólogo sobre violencia machista se representará en la calle. Decisión de Unidas Podemos una vez que la presidencia de la Cámara haya cancelado la autorización, algo que la portavoz morada Isabel Serra atribuye a un veto ideológico.
Vinculación entre la decisión que toma Ciudadanos y el deber que entendemos que tiene con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y también con sus socios con Vox.
César Zafra de Ciudadanos y Alfonso Serrano del PP respaldan la cancelación.
El problema viene cuando se miente, cuando no se dice lo que se va a hacer. Si desde un primer momento se hubiese dicho la verdad
que es algo que parece que a los señores de Podemos les cuesta mucho decir.
Utilizar la Asamblea de Madrid para cuestiones teatrales o circenses, por muy loable que sea el fondo de la cuestión, no es el espacio.
El socialista Ángel Gabilondo llama a ambas partes a la moderación, pero apoya la representación.
Y yo soy partidario de que favorezcamos estas cosas. Además, ni siquiera era simplemente una representación, era dentro de un ciclo de actividades.
Las actuaciones de Pamela Palenciano fueron usadas para defender el PIN parental por Vox, que niega cualquier influencia en la cancelación.
8:34, enseguida las voces de Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y a esta hora con Felipe Sahagún, con Pedro Rodríguez, a los que saludo a los dos. Felipe, Pedro, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches, queridos amigos y compañeros. Vamos a comenzar hablando de un asunto que inquieta en todo el mundo, realmente. En España, de momento, no tenemos ningún caso registrado. Y hablo del coronavirus. El número de infectados por el nuevo virus chino se multiplica por cientos cada día. Tedros Adhanom, que es el presidente de la OMS, se ha reunido con el presidente chino Xi Jinping y este es su testimonio.
La identificación del patógeno se ha hecho en tiempo récord, pero no solo eso. Se encontró la secuencia del patógeno y el genoma se ha compartido inmediatamente para que otros países puedan utilizarlo. Paso a paso, China ha tomado serias medidas de salud pública. Esto es muy importante y estamos orgullosos de ello.
¿Podemos, debemos estar tranquilos, Pedro, Felipe?
Bueno, yo creo que acabamos de escuchar una gran verdad, que quizás por la experiencia de lo que pasó en 2002 con el brote anterior, esta vez pues se ha sido mucho más diligente. Se ha reaccionado con más rapidez por parte de China, se ha compartido, como ha dicho, el genoma, y eso está ayudando, yo creo, a todos los sistemas sanitarios nacionales para prepararse y para responder, como se está reaccionando ya. Hasta ahí bien, pero los datos. En aquel momento, hace ya, ¿cuántos son? 17 años, duró medio año todo el proceso de crecimiento, la cresta y luego ya el declive de la infección. Murieron 800 personas y resultaron infectadas, hablo un poco de memoria aquí, pero más de 8.000, por lo que recuerdo. Y el costo al final fue entre 30.000 y 100.000 millones de dólares. Esto es muy difícil de valorarlo porque la mayor parte de los daños, como está ocurriendo ya, aparte de la caída de las bolsas, que en Asia está siendo entre 1 y 4 puntos, es sobre los sistemas de transporte y sobre todo el tema de viajeros, turismo, etcétera, etcétera. En este momento, vamos a ver, tenemos todavía grandes interrogantes sobre la transmisión. ¿Cómo se está produciendo la transmisión? ¿Los días que dura desde que sin que se sientan síntomas? Porque todo ese tiempo, toda la gente que se está moviendo se está infectando a otros. El índice de lo que se llama reproducción de la enfermedad es muy importante. Y, por ejemplo, está siendo muy alto en este momento. Los porcentajes que estoy viendo es alrededor del 3% entre por cada infectado los que infecta él, entre 2 y 4. Fíjate, la gripe llamada española de 1918, de la Primera Guerra Mundial, fue muy poquito más y fue terrible. Fue terrible. Quiero decir que en este caso, en este dato es muy importante. Segundo, por los datos que estoy viendo de revistas científicas, universidades como la de Leicester, la Universidad de Hong Kong ha estado dando información en los últimos 2-3 días, muy interesante. Sabéis que Hong Kong ha cortado las conexiones ferroviarias de alta velocidad porque por los trenes de alta velocidad habían entrado la mayor parte de los que están infectados ahora dentro de Hong Kong. Bueno, no solo esa medida, hay otras dentro de Hong Kong, pero sus autoridades sanitarias no se fían, estoy hablando de los hospitales que dependen directamente de la Universidad de Hong Kong, del número de infectados que nos está dando Pekín. No llegaba a 5.000 la última vez que lo vi, pero se aproximaban y ellos decían que los datos que ellos estaban dando es que puede ser varias veces más.
Los datos que tenemos, Felipe y Pedro, en este momento, bueno, la cifra de afectados se dispara. La última que yo tengo aquí registrada son más de 4.500 enfermos.
Bueno, eso era ya de esta mañana.
Claro, y son casi 150 los muertos. O sea que esta es al menos habría que decir, al menos 150 los muertos.
Pero en un gráfico, yo estaba viendo los gráficos, en los últimos 3 o 4 días, en la progresión es geométrica. Quiero decir, que es lógico, por lo que acabo de decir, del índice de reproducción de este tipo de infecciones.
Pedro.
A mí me gustaría destacar, aparte de la amenaza médica, sanitaria que representa este brote, que refleja, por supuesto, también una excesiva cercanía entre animales y seres humanos, y cómo periódicamente China es el foco de estos saltos y de estas mutaciones que tanto preocupan al resto del mundo. A mí me llama la atención cómo un régimen cada vez más autoritario, como es el régimen de China, se está viendo cuestionado por este brote. Cómo a través de las redes sociales, que aunque están muy controladas en China, se está destilando una serie de críticas, de comentarios vitriólicos, de ataques que pasan por encima de los censores. Por ejemplo, he visto la inventiva china, en vez de hablar de Xi Jinping, están hablando de Trump, y en vez del brote de coronavirus, hablan de Chernóbil, ¿no? Un poco esos subterfugios para poner en cuestión la respuesta del gobierno. Yo creo que hay mucha desinformación y que el propio régimen ha colaborado a esa desinformación, ¿no? Hemos visto esas imágenes de las grúas intentando construir un hospital de 1.000 plazas en una semana, ¿no? No tengo ninguna duda de que lo conseguirán, pero estamos hablando de una ciudad de 10 millones de habitantes, ¿no? Y una amenaza en la cual el control que el Partido Comunista ejerce sobre la sociedad china está fundamentalmente cuestionado en estos momentos. Ya,
por lo que estoy... empezábamos diciendo, Félix, sí. y dando el testimonio, ¿no?, del responsable de la Organización Mundial de la Salud entrevistándose con el presidente chino. Si preguntáramos en este momento, si hiciéramos una encuesta improvisada a nuestros oyentes, ¿cuándo cree usted que se conoció el primer caso de este brote? ¿Qué crees que respondería la mayoría? Yo pregunto, los que nos están escuchando, incluso periodistas que siguen de cerca la información, que leen los periódicos, ¿qué fecha darían ellos? ¿Hace unos días? ¿Hace 10 días? ¿Hace 2 semanas? Pues el primer caso es de primeros de diciembre. Y ahora se da casi por hecho que el inicio del proceso, los primeros infectados, por lo menos en noviembre. Vamos a ver. Estamos hablando de 2 meses, por Dios.
Esto es un reflejo también que los chinos son muy buenos en construir muros, ¿no?
Por eso, lo que acaba de decir Pedro es muy importante. La gente, los chinos, son los primeros que no se lo creen. La versión oficial. Por eso hay dos versiones en este momento. La oficial, ya, que es un llamamiento a la calma, y que por otro lado, bueno, yo creo que todos tenemos que aportar calma y tranquilidad, porque aquí, vamos a ver, si cunde el pánico, no sirve para nadie. Quiero decir, aunque los mensajes o el contenido informativo de esos mensajes a la calma no sean todo lo verdaderos o no se basen en las pruebas que necesitamos científicas, pero el resultado puede ser mucho peor que el efecto positivo. Pero al mismo tiempo, la mayor parte de los chinos, repito, y en las redes lo están transmitiendo, no se lo creen las versiones oficiales.
Bueno, de todas formas, aquí en noticias, y estoy viendo en tu periódico y en otros periódicos que Alemania ha confirmado el primer contagio del coronavirus en Europa de un paciente que no se infectó en China.
Ya, pero estaba en contacto con una científica china que había asistido a un congreso de la misma empresa aquí y ya, de ahí viene.
Ya. Pedro.
Bueno, no, nos da las epidemias en la era anterior a la globalización tardaban meses en... eran lentas, eran analógicas. Ahora es la velocidad de un avión. Un vuelo es algo al alcance de todo el mundo y vemos cómo el riesgo es evidente, ¿no? No es tan masivo, por supuesto, como en China, sobre todo con todo este tiempo perdido, pero la velocidad, no solo a la que se transmite una información, sino un virus también, pues refleja el grado de interconexión en el que vivimos.
Bueno, son las 8:45 minutos de la noche. Hay un asunto que también me interesa mucho plantear con vosotros, y es que aparece, bueno, nunca en el guión de esta ventana al exterior que abrimos con Pedro y con Felipe, nunca llega el día en que no esté Donald Trump, naturalmente, y por razones más que obvias. Y en este caso, porque tenemos que hablar de un plan de paz de Trump, que es más bien un plan de liquidación de los palestinos, al menos en opinión de Felipe Sahagún. Es un plan de Donald Trump que rediseña de alguna manera el Oriente Próximo. ¿Es así, Felipe?
Está escuchando la versión que han dado tanto el primer ministro Netanyahu como Trump en la Casa Blanca hace apenas una hora. Y he estado leyendo, son 80 folios, no me ha dado tiempo a leer todo, pero he leído una síntesis muy buena, muy amplia, y luego los análisis de algunos de los mejores internacionalistas que yo sabía que habían recibido de antemano el borrador, como Jan Bremer, del Grupo Eurasia, el presidente. Se puede resumir, son 80 folios, he dicho, y probablemente no hay ningún plan como este, y mira que ha habido planes en Oriente Medio. Rompe con todo lo que conocemos, rompe con las bases de Oslo, liquida los principios de derecho internacional, de las resoluciones después de la guerra 67, la 242 y 338, que básicamente descansan en el principio de paz por territorio. A partir de ahí, Israel había ocupado estos territorios que conocemos, Cisjordania, Jerusalén, Golán, Sinaí, etcétera. Pues ya tienes, entregas paz y a cambio, entregas territorios y a cambio reconocimiento, paz, estabilidad, renuncia a la violencia. Bueno, ahí es donde se pone en marcha todo lo que es Candevi, hasta Oslo, hasta... ¿Qué ha ocurrido? Que, bueno, lo que ha venido haciendo Trump, esta negociación, como sabemos, la ha llevado el yerno, pero con gran apoyo de Pompeo y 12 o 15 personas y algunos países árabes del Golfo, concretamente Bahrein, Omán y Emiratos, que han mandado al acto a sus embajadores y les han elogiado y aplaudido los demás. Bueno, ha sido una fiesta tal. Bueno, en cualquier caso, está claro que, según lo que acabamos de escuchar, Netanyahu, y Trump lo va a reconocer inmediatamente, se queda con todo el Valle del Jordán. Impone la soberanía israelí sobre todos los asentamientos de Cisjordania. Y lo que ya estaba hecho de facto, ahora lo convierten ya, bueno, más de facto, que es Jerusalén. Todo para Israel.
Entonces...
Y les dice que les va a dejar construir en las afueras, fuera de la línea, en la parte oriental, pero fuera de lo que es la capital.
Sí, sí.
Una capital nueva, supongo que a cambio de millones. Dinero, a cambio les quieren untar con 28.000 millones, sí, por un lado, y 22.000 por otro, que vendría de dinero privado y de países del Golfo, etcétera, 50.000 millones en 10, 15 años, ¿no?, para convencerles. No, los palestinos no han hablado con esto para nada. A mí me parece que se impone un sistema de apartheid total. Nada de retorno de refugiados, eso se acaba. Sobre Gaza dicen, fuera jamás de Gaza, y si se queda gobernando, tienen que aceptar dos principios. Desarme y renuncia a la militarización de Gaza, bueno, en cualquier acuerdo que siga.
Entonces, cuando Donald Trump está hablando de que, o ha calificado el acuerdo como el acuerdo del siglo, será el acuerdo del siglo para los judíos, Pedro.
Bueno, él no ahorra en superlativos, eso ya lo sabemos. La hipérbole forma parte constante de su gobierno. Yo creo que, para empezar, no deberíamos llamar a esto un plan de paz. Esto es un montaje de Trump sometido a un juicio de impeachment con Netanyahu, el primer ministro de Israel, sometido también a un juicio por corrupción. Y digamos que es un montaje pues de estos dos políticos unidos por el nacionalpopulismo, en el cual, bueno, pues esa mentalidad inmobiliaria de Trump, que esto se puede solucionar construyendo Marinador en territorio palestino y soltando 50 mil millones de dólares, es realmente una broma, porque los palestinos no han llegado hasta aquí para conformarse con un estado de soberanía limitada, que es lo que básicamente argumenta, y no se van a conformar con que Estados Unidos abra una embajada en donde Estados Unidos quiera, ¿no? Básicamente, esto es un cheque en blanco al gobierno de Netanyahu por parte de Estados Unidos. La administración Trump no ha hecho más que ofrecer estos cheques en blanco, y eso es la culminación. Ha reconocido Jerusalén como capital indivisible, ha trasladado la embajada, ha reconocido la soberanía de Israel hasta en los altos del Golán. En fin, son una serie de medidas en las cuales Estados Unidos ha perdido por completo cualquier papel de mediador, de escuchar ambas partes y llegar a una solución aceptable. Claramente esto es un montaje, es un cheque en blanco a favor de Netanyahu.
Vamos a dejar de momento Israel. Vámonos a Italia. Pedro, ¿qué le ha pasado a Matteo Salvini?
Matteo Salvini, en esa, yo creo que acumula ya demasiados fallos de cálculo, y en menos de 6 meses ha intentado forzar, cuestionar la legitimidad del gobierno central de Roma, y ha fallado. Él presume o intuye que puede haber un resultado favorable en unas elecciones anticipadas y lo está buscando. Lo hizo en el verano, cuando dimitió como ministro del Interior y vicepresidente del gobierno, y consiguió únicamente que el Partido Demócrata y el Movimiento 5 Estrellas, enemigos políticos acérrimos, se unieran y mantuvieran un gobierno de coalición. Y en este domingo ha habido elecciones regionales en Emilia Romana, una región próspera en el centro de Italia, dominada por partidos de izquierda, y ante la posibilidad de que esas elecciones regionales se convirtieran en un referéndum sobre su persona y en un nuevo cuestionamiento al gobierno central, pues ha vuelto a fracasar. Pero ya sabemos que esta tipología de políticos realmente nunca pierden. Él, yo creo que tiene muy asimilada la estrategia del caos, y aunque ha sido derrotado, no está acabado, sin duda.
Son las 8:52, estamos en conversación con la Crónica Internacional de la Semana con Pedro Rodríguez y con Felipe Sagún. Hoy es 28 de enero, en consecuencia, Felipe, quedan tres días para que se consume el Brexit, ¿no? ¿Qué nos espera? ¿Estamos preparados finalmente? ¿No estamos preparados, Felipe?
Para estas cosas, que son realmente sacudidas telúrgicas, es difícil estar preparado, y sobre todo cuando un proceso termina una primera fase, que probablemente es la menos importante, y empieza otra, que es la más difícil, y que de momento va a durar 11 meses, pero que todo el mundo da por hecho que en 11 meses no se va a resolver, que es el acuerdo de la futura relación, básicamente en la parte comercial. Pero ¿qué cambia, no? Cambia la relación del Reino Unido con Europa, cambia el lugar del Reino Unido en el mundo. Se abre una nueva etapa en las relaciones internacionales. Apenas, y al mismo tiempo todo esto, apenas lo vamos a percibir en la calle de inmediato, ni nosotros ni los británicos, porque durante el periodo de transición, y repito, al menos 11 meses, los británicos se siguen beneficiando, siguen dentro del mercado único, sus eurodiputados se van, pero ellos siguen dentro del mercado único y se siguen cumpliendo las leyes de la Unión Europea. Ya no van a ser ciudadanos los británicos de la Unión Europea, pero van a seguir moviéndose por la Unión Europea, de momento, con la misma libertad. Bueno, El problema, esto me recuerda cuando íbamos a hacer el referéndum de la OTAN hace muchos años en España y lo repetía Felipe González. Vamos a ver, no se puede estar a las duras y no a las maduras, o al revés. Es decir, ahora el Reino Unido de repente tiene cero input en las decisiones, pero sigue pagando el presupuesto y teniendo que cumplir esas decisiones. Eso es en este momento cómo queda. Bueno, los funcionarios de carrera británicos van a seguir hasta el final de su carrera, es decir, no se les va a tocar, porque claro, lo aprobaron, me imagino, por oposición, como todo el mundo, y tienen esos derechos. Ahora, todo lo demás, por ejemplo, la pesca. ¿Qué va a pasar? La negociación de la pesca, que yo creo que va a ser uno de los problemas más inmediatos y más importantes, lo digo ahora mismo, ¿por qué? Porque si realmente echan de los caladeros británicos, que son de los mejores, a las flotas de los países vecinos, incluida Alemania, Francia, Holanda, etcétera, que son las flotas más importantes, la Unión Europea ya ha amenazado con recortar o reducir las compensaciones o las concesiones que vaya a hacer en la futura negociación en los servicios financieros. Y esto va a ser una especie de semáforo, primera prueba para dónde vamos a ir. ¿Qué va a pasar con los 3 millones de europeos en el Reino Unido y con los millones de británicos ahora en Europa? Bueno, los británicos ya han dicho que tiene hasta junio de 2021 tienen que registrarse los que llevan más de 5 años para acogerse al nuevo estatuto, y los que hayan llegado antes, que no lleven 5 años, tienen que solicitar estatus nuevo.
Claro.
Y ya veremos a ver cómo queda.
Y ya veremos, efectivamente. Oye, Pedro y Felipe, para terminar, nos quedan 4 minutos y me gustaría una reflexión vuestra de agudos observadores internacionales y que además observáis la actualidad con la perspectiva que nos da también conocer la historia. El 27 de enero se ha conmemorado ayer el aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, 75 años por las tropas del Ejército Rojo, uno de los capítulos más horrorosos de la historia de la humanidad como símbolo del genocidio perpetrado por los nazis. En fin, 1 millón pasaron por ese campo, más de 100.000 gitanos, homosexuales, discapacitados, militantes comunistas, socialistas, un tremendo desastre. ¿Cuál es la reflexión 75 años después, Pedro?
Yo creo que todo este sufrimiento incuestionable, yo he tenido la oportunidad también de visitar Auschwitz y el andén de Birkenau, me parece el sitio más deprimente en el mundo, donde bajaban los judíos y eran seleccionados y directamente enviados a la cámara de gas, los que no se consideraban capaces de trabajar. Rafael Lemkin era un judío polaco, un jurista, que se inventó la palabra genocidio al término de la Segunda Guerra Mundial para explicar lo que había ocurrido a su pueblo. Y se supone que hay una convención de Naciones Unidas y un compromiso internacional de no más genocidios, de qué es lo que estamos hablando en Auschwitz. Y vemos, sin embargo, cómo el genocidio es una monstruosidad recurrente en la historia del mundo. Y lo vemos en África, lo vemos en los Balcanes, lo vemos no hace tanto en Birmania con los rohingyas, cómo de forma premeditada alguien piensa que una minoría debe ser exterminada o expulsada o erradicada. Esta es, yo creo, la gran lección de Auschwitz, uh-huh, que no deberíamos permitirnos que estas monstruosidades fueran algo recurrente en la escena internacional.
Felipe, en 1 minuto.
Pues los que ya tenemos la edad que tenemos nosotros, Félix, hemos vivido y informado del genocidio de los Jemeres Rojos en los 70, del genocidio de la región de los Grandes Lagos a mediados de los 90, y después de todo esto, los pocos escasos frutos que ha habido en el intento de cortar entre toda la comunidad internacional con un tribunal penal internacional que incluye por primera vez el genocidio como un delito internacional, ¿no? Y establece o ofrece un instrumento para luchar contra él, pero no dan los medios para hacerlo con eficacia. De manera que yo creo que queda mucho que desear, deja mucho que desear, queda mucho por avanzar, y las frases que he oído en las últimas horas de que esto no se puede repetir, no, como dice Pedro, ya se está repitiendo, ya claro, se ha repetido claro, varias veces.
Claro. No se ha repetido en la forma en que ocurrió en Asgui, naturalmente, solo faltaba, pero se ha repetido en otras partes de España de otra manera muy, muy distinta. En fin, ahí lo vamos a dejar, el recuerdo, lo hemos recordado en esta radio y tantas emisoras de radio y televisión y periódicos con reportajes que todavía nos llenan de pena y de tristeza porque hay personas que están vivas y que estuvieron en esos campos de concentración y en especial en este de Auschwitz, donde perdieron la vida 1 millón de personas, 1 millón de judíos, homosexuales, gitanos, comunistas, un auténtico desastre para la humanidad. Querido Pedro Rodríguez, querido Felipe Sagún, un abrazo fortísimo y hasta la próxima semana. Adiós, hombre.
Muy buenas noches.
Eso.
A todos.
Cuidaros. Adiós, hasta luego. Unos segundos para que sean las 9:00.